Vamos a conversar de esto con Rodrigo Cruz Arana, él es periodista del Comercio de Perú y está en línea. Rodrigo, muchas gracias por atendernos hoy. Soy Alejandro Katz en Radio Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo está? Buenos días a todos por allá. Sí, bueno, efectivamente ayer ha sido un día de una vorágine informativa increíble. Un desenlace, como ustedes han mencionado, trágico. Un día trágico, un día impactante. La orden de detención preliminar contra Alan García era algo que se comentaba ya hace varios días a raíz de las últimas informaciones que la empresa Odebrecht estaba compartiendo la Fiscalía peruana a raíz de un acuerdo de colaboración eficaz, como así le decimos, con la empresa. Pero nadie se imaginaba este desenlace, ¿no?, del expresidente que decidió suicidarse antes de entregarse a las autoridades que lo iban a llevar, arrestado por 10 días en la prefectura.
Arrestado por 10 días, bueno, como Pedro Pablo Kuczynski, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que, un poco para contextualizar la información, la próxima semana, el próximo martes, va a ser interrogado el ex jefe de Odebrecht en Perú, llamado Jorge Barata. Él era el hombre fuerte de la multinacional en el país. Él era la persona que más sabía sobre los sobornos que se pagaron en Perú a diferentes políticos y funcionarios. Él era, ese mismo martes, quien iba a decir si Alan García había recibido sobornos o no.
Okay.
Entonces, la Fiscalía, frente a ese interrogatorio, lo que quería era asegurar la presencia de Alan García, que no se fugara o que estuviera en un lugar donde ellos estuvieran, y le pidió la detención preliminar, con miras a ese interrogatorio.
De acuerdo, es decir, sí. era preventivo...
Parte de la estrategia, ¿no?
Claro, era preventivo a la espera de tener la confirmación de si Alan García había o no recibido sobornos de parte de Odebrecht.
Exacto. ¿Por qué? Porque la información previa, la semana pasada, la empresa Odebrecht había informado, le había entregado documentos de su división de sobornos. Ellos tenían un departamento que se llamaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, que era el lugar donde ellos administraban y pagaban los sobornos de la empresa.
Así es.
A través de este sistema especial, este software especial que era el MacBay. De ellos entregaron documentación de ese software especial que tenía, donde establecían de que le entregaron al menos 4 millones de dólares al secretario de la presidencia durante el gobierno de Alan García. La pregunta caía por su propio peso: ¿por qué Odebrecht le entregaba esa cantidad de dinero al secretario de la presidencia de Alan García cuando él no tenía capacidad de decisión en las obras? Porque hacía suponer de que él era simplemente el intermediario, ¿no?
Claro, 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 evidentemente. Uh-huh. Evidentemente.
Bueno, era como que hubo una colisión de dos momentos, ¿no? Por un lado, la acción penal, que era la investigación de la Fiscalía con ayuda de la información de la empresa, y por otro, bueno, ya la figura de Alan García, ¿no? O sea, sus defectos y virtudes, es uno de los políticos más importantes de este país en los últimos 40 años. Y también, característica de él era, tenía bastante, una persona bastante orgullosa. De hecho, de Wikileaks, con los cables de Wikileaks, se supo de que la embajada de Estados Unidos calificaba a Alan García como una persona dotada de un ego colosal.
Claro, claro. De hecho, él estaba apuntando a un tercer periodo de gobierno, ¿verdad?
Sí, de hecho su ambición era ser el presidente del Bicentenario. En el 2021, la República cumple 200 años de independencia.
Claro, y él quería... ¿Deja familia, deja hijos, Alan García?
Sí, de hecho deja hasta un niño de 13 años y tiene ya, si no me equivoco, unos 6 hijos, ¿no? Que ahora se encuentran en el local partidario del APRA, uno de los pocos partidos políticos antiguos que existen,
sí,
en este,
claro,
país, los partidos clásicos de
el
este país,
partido, ¿no?, fundado por Haya de la Torre.
Clásico. Exactamente, por Haya de la Torre, ¿no?
Una pregunta, ¿qué se dice en Perú, qué se está diciendo desde ayer respecto del suicidio? ¿Es la imposibilidad de verse preso? ¿Es un gesto de desprecio hacia lo que ocurría? ¿Es un intento de que la investigación judicial no avance más y no exponer los activos vinculados con ella?
Bueno, primero lo impactante del hecho, ¿no? El suicidio. Y luego el análisis vino de acuerdo a la personalidad de Alan García. Era una persona muy orgullosa, como decían los diplomáticos de Estados Unidos, una persona con bastante ego. Y que él venía semanas antes, de hecho un día antes de su suicidio, él decía, insistía en su inocencia, ¿no? Y personas cercanas a él decían de que él jamás se hubiera querido ver con el chaleco de detenido y con las manos enmarrocadas viendo a una prefectura, ¿no? Seguramente para él esto sería algo humillante, y antes de eso prefirió la muerte, ¿no? Y también, otra tercera manera de es la trayectoria de política de Alan. Alan García viene de un partido político que en sus inicios se caracterizó también por la manera tan fervorosa de hacer política, y por lo menos tan violenta. Recordemos que el Partido Aprista, dentro de su historia, tiene el asesinato de un presidente de la República. Hubo también persecuciones contra el Partido Aprista, se agarraban a balazos en la calle en los años 30, en los años 40. Y Alan García fue discípulo de la Torre, ¿no? Seguramente ahí hubo un montón de cosas, nadie sabe qué pasaba por su cabeza en ese momento de Alan García.
Pero no, sin duda.
Un poco para entender por qué tomó esta decisión de personalidad, de partido, personalidad, decisión política, delitos, porque era la primera vez que se veía a un Alan García cercado por las investigaciones del presunto de corrupción, ¿no? Dos obras, el Metro de Lima, que es el tren eléctrico que hay en la capital, y la Interoceánica, que es la carretera más grande que une Perú con Brasil. Esas dos obras emblemáticas estuvieron en su gobierno, lo estaban cercando por presuntos actos de corrupción del empresario, ¿no?
El caso de Odebrecht impactó muy fuerte en Perú, ¿verdad? Hay todos los expresidentes...
Ya superado todos los límites, ¿no? O sea, pensábamos antes que la referencia inmediata a un escándalo de corrupción era lo sucedido en el gobierno de Fujimori, pero desde la caída de Fujimori a inicio del 2000 hasta las fechas, a todos los expresidentes...
Todos los expresidentes están bajo investigación, o fugados, o...
A Pedro Pablo Kuczynski, todos están complicados con la bajato. Le hago un repaso rápido. Alejandro Toledo, prófugo en California, desde febrero de 2017. Ollantumala estuvo preso 9 meses con prisión preventiva. Hoy, cada mes tiene que ir a firmar al Poder Judicial para prevenir que no salga del país. Pedro Pablo Kuczynski, que ahorita está en detención, y hoy mismo se está debatiendo en tribunales si es que va a estar bajo prisión preventiva por 36 meses. Alan García, que se suicidó ayer. O sea, es la lideresa del partido fujimorista, Keiko Fujimori, la hija mayor de Alberto Fujimori, presa por 36 meses. O sea, vista en perspectiva, creo que estamos pasando, es tal vez el momento... político, uno de los países más álgidos que ha tenido, el más álgido que tiene el país en él.
Una consulta, la información que tenemos desde aquí no nos hace pensar en la situación en Perú en relación con la corrupción de Odebrecht como algo semejante a lo que ocurrió en Brasil con Lavallato, en el sentido de no es un proceso como el Manipulite, no es un proceso, simplemente son investigaciones que se van sucediendo y que van llegando a donde deben llegar. ¿Qué es lo que está ocurriendo verdaderamente? ¿Hay una acción masiva de la justicia contra la corrupción, o son casos aislados que van tomando estado judicial?
Bueno, ha habido dos momentos importantes en los avances de la investigación de Lava Jato. Primero, la conformación de un equipo especial que se dedica exclusivamente a investigar ese caso, que ha tomado la decisión de actuar imparcialmente con las investigaciones. Vemos los hechos, los cuatro últimos expresidentes de la República, en la situación que se encuentran. Y por otro lado, también la participación de la empresa Odebrecht, ¿no? Odebrecht ha decidido, luego de que firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía, que aún falta que sea confirmado por la instancia judicial, colaborar con la investigación, y está entregando información a las autoridades, a los fiscales, ¿no? Le vi un acuerdo que llegaron entre las partes. ¿Cómo se está viendo? La verdad es de que habrá que ampliar la prisión donde está Alberto Fujimori para que vayan también los expresidentes, ¿no? Es una situación por así decirlo, impensada lo que iba a pasar, aunque al inicio cuando estalló la bajato sabíamos de lo que se venía, pero ahora la verdad creo que nadie se esperaba este desenlace, ¿no?
Bueno, siempre hay que...
Actualmente son prisiones preventivas, prisiones preliminares, para que la Fiscalía asegure la presencia de los investigados durante el proceso penal, ¿no? Todavía no estamos hablando de condenas ni juicios.
Correcto.
Estamos hablando de una etapa preliminar en la cual la Fiscalía solicita las prisiones de los políticos para mantenerlos a buen recaudo en los procesos penales.
Correcto. Siempre es de lamentar la muerte de una persona, el suicidio es una decisión muy terrible.
Pero ahora que más a recordar, hablas del caso Manos Limpias en Italia y lo que pasó en la bajata en Brasil. Dos casos que, por ejemplo, en Italia terminó con Berlusconi en el poder.
Así
es. Vemos que está Jair Bolsonaro. En Perú aún, bueno, estamos todavía en mitad de la ola, como se dice, pero no sabemos qué va a suceder.
Después, ojalá.
¿No? Tenemos elecciones presidenciales del 2021. Vamos a ver.
Rodrigo, nos va a dar las 14:30 y la radio entra en el sistema informativo y nos van a sacar del aire. Si nos espera unos minutos, nos despedimos después. ¿Puede ser?
Ok.
Gracias. Seguimos conversando con Rodrigo Cruz Arana, él es periodista del Comercio de Perú. Nos estaba poniendo al tanto de la situación en Perú por las derivaciones de las coimas de los sobornos de Odebrecht. Rodrigo, gracias por esperarnos en línea. Sí, efectivamente, el manipulite terminó en Berlusconi, el lavallato en Bolsonaro. Perú tiene elecciones en 2021. Ahora, todos los expresidentes están procesados o presos, o peor. Sin embargo, no ha habido conmociones institucionales en Perú, ni conmociones sobre la vida económica.
No, la verdad que no. Todavía, lo que pasa es que el presidente en ejercicio, en este caso Martín Vizcarra, nunca sabe en un caso como la bajada de esta magnitud, no ha sido implicado en este caso gigante de corrupción, ¿no? Por tanto, la estabilidad económica se mantiene. Sí hay influencia política. Tenemos una sociedad hoy que ha manifestado, se siente, se percibe, ¿no? Bastante rechazo a la clase política tradicional en el país, ¿no? Justamente por estos casos de corrupción que están apareciendo, ¿no? Vamos a ver si el 2021 nos va a traer calma o más bien puede traer un populismo.
Ojalá no aparezca un líder redentor que venga a salvar el país y termine como todos los que lo intentan. Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional de Buenos Aires. Lamentamos la dimensión trágica, pero la dimensión política era importante de entender. Muy felices Pascuas y gracias nuevamente.
Listo. Buenas tardes.